En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio semanal, los jueves de 12 a 1 de la tarde, y luego, ya saben, si quieren escucharlo o se lo han perdido, lo pueden nuevamente, lo repetimos el sábado a las 3 de la tarde. Y luego, cuando acabe el programa, pues lo metemos por redes sociales. Aquí tenemos resistiendo como unos jabatos, sin COVID ni catarro. Oh, es increíble, Javi, muy buenas.
Hola, buenos días.
Nada, ¿estás hecho?
Nada, estamos aquí aguantando como podemos.
Claro, o sea, esas cosas que te cuentan por ahí de gente más o menos de nuestra edad son leyendas urbanas, ¿no?
Yo creo que sí. Hay que echarle pa'lante y...
Bueno, muy bien. ¿Y Dalecio, qué tal estamos?
Bien.
¿Has traído paraguas? Sí,
bien. No he traído paraguas y está empezando a llover.
Y está empezando a llover. Si tuviéramos hoy toros en Santander, sí. ¿Tú crees que daríamos la corrida?
Pues hombre, estaba chispeando. Si se queda ahí...
Entonces sí.
Si se queda ahí, daríamos la corrida. Pero como llueve mucho, me temo que iba a ser complicado.
De momento, bueno, de momento. Otra cosa es que habremos en julio-agosto. De momento.
Este ruedo te sorprende, ¿eh? Hay días que tal y de repente drena estupendamente y de repente... O sea que, de todas formas, hay que cambiarlo. Eso está claro.
Se está cambiando.
No, todavía no.
Ah, todavía no.
Ya está... Se ha hecho ya el estudio.
Ah, vale.
Se está presupuestando y
luego,
habrá que hacer
a ver quién lo saca al concurso y quién lo...
Concurso y tal y cual.
Bueno,
ya sabes que las cosas
estamos en febrero. Bueno, pues estamos en febrero, ¿eh?
Sí, ya.
El tiempo va pasando.
No. Esa misma reflexión me estoy haciendo.
Claro, que... Emilio Cos, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Hace cuánto que no vas por Valdecilla?
Déjalo, toca madera.
No, hombre, te has pasado una buena temporada allí. No,
toca madera.
Tienes la oportunidad de felicitar a esos grandes profesionales.
Ya, ya lo he hecho.
Con ese trato.
Ya lo he hecho porque
son personalizados.
Son estupendos. El personal de Valdecilla, en general, todo el mundo es bueno. Lo malo que falla en Valdecilla es la dirección, la organización.
Vale, hombre, ya empezamos.
Lo demás, como profesionales, ninguna queja.
Bueno, bien, o sea, te doy la oportunidad de felicitar y tal.
Pues yo
joder, claro, aquí cada uno tiráis para donde tenéis que tirar.
Siempre hay que marcar.
La cabra tira al monte.
La cabra tira al monte.
Bueno, pues menos mal que tenemos al doctor Casanueva, que es amiguete nuestro y que ese funciona bien, ¿o no?
Ese funciona bien.
Vale, que es de lo que se trata. Oye, el otro día no pudiste estar con nosotros, Indalecio. Estuvimos tratando que nuestra Feria de Santiago va a estar entre las grandes ferias. Acuérdense que la buena noticia nos la dio domingo, en directo, donde ya tienen cerrado Bilbao, con lo cual tienen absolutamente todas las ferias, más la nuestra, que se mete en ese circuito del Gran Slam.
¿Eh? No es plaza de primera, pero como si lo fuera.
Como si lo sería, que diría Rosa Inés. Como si lo sería.
Está entre las de primera.
Entre, claro.
Todas son de Valencia,
hay que subir a 10,
Sevilla,
a 10
Madrid, Bilbao.
Hay que subir a 10 festejos.
Una vez hicimos aquí el comentario, ¿cuáles eran los requisitos, no? Para subir de segunda a primera. Y una de las condiciones es lo que apunta ahora Javier, el número de festejos. Entre otras cosas, ¿no?
Entre otras cosas, pero yo me imagino que el número de festejos habrá plazas de primera que no lo cumplen, ¿eh?
Ya, pero...
Históricas de primera, que antes daban
sí,
muchos festejos...
Se mantuvieron como
entonces no es un requisito.
Pero según el nuevo reglamento nacional, era eso. A partir de 10 festejos ya se consideran de primera.
Ajá.
Pero después se han considerado de primera las tradicionales.
¿Las clases prácticas entran?
No.
Oye, y entonces, aparte de los festejos, ¿hay algún condicionante? Que yo no lo tengo ni idea, se me escapa. Tú
no,
a lo mejor...
No le hay, lo único que hay es...
Aforo, no tengo ni idea, no sé, el diámetro del...
Dimensiones del ruedo.
Sí, pero no le hay en temas ahora mismo de tienes que dar tantas corridas de la feria, no lo hay ahora mismo. Porque en
tampoco el de las corridas.
No, porque es que además... cada reglamento de cada comunidad autónoma es diferente.
No, yo estoy refiriendo al nacional.
A ver, entonces, ¿lo nuestro es una cuestión semántica, única y exclusivamente?
Lo nuestro sería una cuestión de sentarnos con el gobierno regional.
Pues ya estáis tardando.
Y ponernos a ello.
Ya estáis tardando, pero todavía la consejera de presidencia te está esperando.
No me espera.
Te está esperando a ti, entre otros.
A mí no me espera, no.
Pero después tienes que empezar
con ella.
Pero hay cosas que algunas veces pasar a primera no te interesa.
Bueno, eso es como otros temas.
¿La ves? Entonces eso es lo que hay que mirar todo. Hay que mirarlo todo, ¿no?
Sí, todo tiene una lupa y todo hay que mirarlo con mucho cuidado.
Pues,
teniendo
en cuenta que tampoco
pero yo creo que a Santander sí le interesaría estar de
oye, primera. Pues si las dificultades que se plantea cambiar de segunda a primera son las que estáis exponiendo, mañana mismo una reunión extraordinaria del Consejo de Administración, sin cargo por la asistencia, para que cambiéis de...
No, eso
digo yo, que no lo sé. Vosotros mismos lo estáis diciendo.
Eso dependería, el Consejo de Administración lo más que podría hacer es una solicitud.
Pero, vale, bien.
Eso dependería de la Consejería de Gobierno, me imagino.
Joder, pues ya, se lo dices a Isabel Urrutia, encantada.
Y del empresario que...
Pero el empresario, ¿no estáis diciendo que no es...
El empresario es el que a lo mejor...
¿No le hace gracia?
No le hace tanta
gracia. Pero ¿por qué? El número
bueno, pues
de corridas...
Tema de impuestos, tema de pago de subalternos, tema de que no sé si varía ahí
y
algo.
Número de corridas, hombre.
Joder, pero no estáis diciendo que no.
Ya no es lo mismo 7 que 10.
Pero no estáis diciendo que eso no es una condición para tener catalogada plaza de primera.
Sí, para catalogar, pero otra cosa es que el empresario organice 10 festejos.
El empresario organizará lo que me imagino hará números. Nada, y tira para adelante.
Tienen que animar las peñas, como otros años antiguamente se hacía, y organizaban la corrida de la Cruz Roja, la corrida de no sé qué.
Pues nada, hablamos con Jesús Nereo y toda la familia.
Eso más
y sacamos.
Más que las peñas era Hacienda. Y
sacamos
sabes,
los ponis y todo eso. Y hacemos,
Hacienda.
Hacemos las corridas. Total, que estáis jajaja, pero no me aclaréis nada.
No, si la...
De todas formas, te voy a decir una cosa. Cuando se crearon las comunidades autónomas, se apuraron todas. En aquella época los toros todavía tenían más prevalencia que ahora. Casi todas sus capitales de provincia, de las distintas provincias, las hicieron plazas de primera. Ajá. Se apresuraron. En cada comunidad autónoma había una capital.
Lo que hace falta es que se den buenos festejos y lo de primera, segunda.
Que no lo sé, que no lo sé si eso es el... No. Joder, pero es que no os estáis contradiciendo. Por un lado, estáis diciendo que está bien que Santander fuera plaza de primera. Lo habéis dicho vosotros, no lo me estoy inventando. Y ahora decís que da igual.
Vamos a ver. Vamos a ver, Claudio. Yo como aficionado considero que hay una cosa que es fundamental y que eso sería muy positivo. Y es que la plaza de primera te obliga a las dos pullas. La plaza de primera está obligada a que se den dos pullazos. O sea que eso del monopullazo pasaría. Eso de cara al aficionado. Sobre todo un aficionado que también es muy aficionado al mundo al toro, como es el de Santander. Pues hombre, yo creo que eso sería lo más positivo de pasar la plaza a primera. Que se obligara a dar dos pullazos a los toros. De tal manera... Bueno, pues que tuviera que dar dos veces al caballo y que hubiera quites también de cara a
todavía, todavía en casa, ¿sabe Lourdes que tienes programa de 12 a 1 de los toros? Lo sabe, pues en la mía no lo sabe todavía.
La tuya no lo sabe.
No lo sabe, que de 12 a 1 tengo un programa de toros, pero bueno.
Pero la tuya deja de fumar.
Todo se andará. Sí, dejó de fumar. Dejó de fumar. Hay una cosa, de verdad, no soporto yo el olor de tabaco en casa. De verdad, esto no sé si es bueno, porque los que fuman... Oye, joder, no aproveches el... De verdad, yo respeto a todo el mundo. Pero el olor a mí a tabaco me... Pero va, que ese no es el tema. Tú dices que el único inconveniente...
En la plaza de primera y en la segunda se deja fumar puros. O sea que...
Bueno.
Todo se andará, ¿no?
Bueno,
todo se andará.
Bueno. O sea, que tú dices tú que la dificultad para pasar de segunda a primera a la plaza de Santander...
Sí.
Tú ves que el principal problema sería... Que el ganado que nos trajera nuestro querido José María Garzón tendría que resistir a la entrega de dos pullazos.
Sí.
¿Sí?
Claro. No,
no cambies ahora. Espera.
No cambies.
Que no concretes nada.
Bueno.
José María Garzón, muy buenas.
Muy buenas, viejeta.
Y esto te lo dice el presidente del Consejo de Administración para echarte un cable.
Eso está alargando Claudia a su manera. Lo que yo digo...
Bueno, primero, no sé lo que estáis hablando. Pero
creí que lo estabas escuchando.
Lo que estamos hablando es que yo decía que lo bueno que tuviera que Santander fuera una plaza de primera no sé para el empresario lo que supondría, es que tendrían que darse dos puñazos a los toros, cosa que a la torería andante le haría mucha gracia, pero que al aficionado posiblemente, pues sí que le, por el tema de los quites, ya, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Claudio es el que apuntaba, sí, que que los toros que pudieras traer tú que no iban a cantar los dos puñazos. Y yo le iba a decir, los que pudieras traer tú y los que van a casi todas las plazas. Pero bueno, esa es otra cuestión.
Bueno.
A ver.
Pues nada.
Cuéntanos.
No, preguntadme.
No, te estamos preguntando, lo que pasa es que, en fin, que tú estabas esperando otro tipo de conversaciones. ¿Lo dejamos para más adelante?
Bueno, pues, no, pero si yo digo, pero, yo digo, claro, ¿qué interés hay de pasar a una plaza primera si una extraordinaria plaza de segunda de las más importantes de España? Sí. Pregunto. La gente se divierte, pero que no se le interese. Mira Málaga, con pasar la primera. Es que, hombre, no entiendo.
No, ¿sabes lo que pasa?
No,
que el Racing, José María, el Racing está en segunda y nos gustaría estar en primera para enfrentarnos a Sevilla.
Está equivocado. Santander está en primera y juega la Champions.
Que sí.
No, esa es la realidad.
José María,
sí, hombre, eso
que
sí.
Que sí. Eso dicen los del Español también. Pero bueno. No es, venga, otro día hablamos, que es un tema así, bueno, de...
Cuando queráis.
De Bobaduca. Oye, enhorabuena, la parte que te corresponde, y nos gustaría saber por qué accediste, por qué diste el visto bueno a Juan Toro a que televisara toda la Feria de Santiago 2024.
Pues lo hice por Santander, porque la feria sea todavía más internacional, porque se puede ver en 99 países, porque Santander esté como la Champions, como Sevilla, como Madrid, como Pamplona, por eso lo hice. Totalmente por eso, no lo hice por otro motivo.
¿Alguno estará pensando, hombre, desde el momento que se televisan todas las corridas, a José María Garzón, que es el empresario, le va a salir más caro el tema? Porque...
Claro, sale más caro, por supuesto, sale más... Es verdad, también hay unos ingresos, lógicamente, pero claro que sale más caro, pero no es un tema económico lo que mueve. Hoy en día... El tema de televisión de verdad no es un tema económico. Y lo veréis en Bilbao, como han pasado en su televisión. Bueno, donde sea, no voy a hablar de Bilbao, me da igual la plaza. Uh-huh. Que no es un tema que cambia mucho el tema de televisión. Nosotros lo hacemos por la difusión y por poner Santander todavía más alto. Y creo que para Santander es increíble entrar en el gran circuito de la Feria del Mundo.
Oye, ¿y tus amigos de Córdoba y Almería qué?
No pasa, pues Córdoba y Almería no se televisa y se televisa Santander.
No, pues hombre, que de la misma manera que aquí te lo agradecemos, tú tienes muchos amigos en Córdoba, ya diría, joder, coño.
Claro, bueno,
María.
Pero Córdoba no ha podido ser, bueno, porque Córdoba es primera y Santander, para que veas, cada uno tiene una cosa, que no hay que tener todo. Por eso, no, bueno, pues no, Córdoba coincide con Madrid, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh, sí, sí.
Y lógicamente no se puede televisar dos, ¿no?
Ya, bueno. Sí, bueno. Bueno, según en Juan Toros, el otro día domingo, que nos dio la primicia, una noticia interesantísima, de que habían cerrado ya su compromiso con Bilbao, con la...
Y Almería coincide con Bilbao, por ejemplo.
Claro.
Entonces, Almería también, por ejemplo, coincide con Bilbao.
Ah, ellos... ellos
con Bilbao, pues no, no se te dio esa...
Ellos no, José María, ellos no se van a cortar un pelo en hacer simultáneas dos ferias. Porque yo, bueno, no lo entendía muy bien, pero él me dijo, no, al revés, das más facilidad al aficionado a que pueda elegir una cosa y otra. Pero bueno, ese no es nuestro tema. Nuestro tema es que se televisa la Feria de Santiago, pero claro, algunos aficionados, ya sabes tú que aquí en Cantabria, como en el resto de España, le dan vueltas a la cosa. Y de coño, si José María Garzón ha dado el ok a Juan Toro para que se televise Toro, a José María Garzón no le va a interesar mantener el mismo ganado del año pasado. Ya se cuidará él mucho de dar un saltito más.
Va muy bien. Yo respeto la opinión de todos. Yo intento llevar las grandes ganaderías a Santander y todo el año que he estado he intentado eso. Con mayor certeza o menor, pero lo que intenta José María Garzón es hacer la mejor feria en Santander. Uh-huh. Y lo mismo que va a intentar hacer este año. Exactamente igual, con sus virtudes y con sus defectos. Pero José María Garzón muere por Santander. Yo creo que eso, creo que hay poca duda, ¿no? Y por eso ha hecho el esfuerzo, porque la empresa hace un esfuerzo tremendo para televisar.
La trayectoria tuya es, vamos, impecable en tu desarrollo de año. ¿Te quieres empadronar en Santander o te lo digo como te sientes tan a gusto?
No me importaría, y todo el mundo sabe llamado digo, ¿no? Aunque otros a lo mejor otros se enfadan, pero yo digo el amor por Santander, que creo que es evidente, ¿no? Y no tengo nada que tapar ni esconder. Y me encanta la ciudad y me voy cuando puedo, y cuando voy un día a trabajar me quedo otro día a disfrutar. Uh-huh. Santander es Santander.
¿Tú eres consciente, José María, y a medida que vas conociendo un poquito la idiosincrasia de Santander, cada vez lo conoces más, que en Santander, me imagino que esto será una cuestión de todas las ciudades, están siempre con el punto de mira por si das un resbalón? Me imagino que eres consciente y que no es ajeno a Santander, que me imagino que será costumbre en todas las plazas, ¿no?
Bueno, es una costumbre muy española, ¿no? Sí. Intentas bajar a que hace una cosa medianamente bien, pues intenta tumbarlo. Eso es cuestión de España, ¿no? Del español, así. Pero bueno, estamos acostumbrados. Lo que tenemos que intentar es no pegar ningún patinazo, trabajar cada día más y mejor, y ya está. Evidentemente tenemos nuestros fallos, desde luego.
Sí, sí.
Pero sin voluntad, cero de fallar.
Oye, y los incrédulos, los que todavía no creen en ti o no creen en esta situación, dirán, vamos a ver, este hombre, joder, ese empresario está para ganar dinero. Los que pensamos, tenemos esa visión del mundo, lo tengo, vamos, lo creo y así lo digo, ¿no? Los empresarios están para ganar dinero. Entonces, algunos pensarían, este hombre, ¿cómo se ha metido en este tinglao? De entrada, se televisan todas las corridas, con lo cual, pues algún perezoso, pues no va. Y luego encima, lo que comenta, hilando con lo que estaba comentando anteriormente, tienes que pagar más a las cuadrillas. Entonces,
joder. No, me da cuadrilla y a los toreros,
claro,
y a los ganaderos.
Que no, que sí. Entonces, joder, pues una cosa es que tengas cariño por Santander, cosa que a mí personalmente me encanta y a muchos de los grandes aficionados. Y otra que digo, joder, pues ¿qué números hace José María Garzón?
Bueno, pues intento hacer un número para que mi empresa sea viable, que lo es. Porque si no sería muy mal empresario.
Hombre, el empresario tiene que ganar dinero, pero saber hacer los números. Eso está claro.
Pero vamos,
él podía ser, pero estate conmigo, que él podía ser más cuco y a qué coño. Televiso una corrida o dos, y el resto para mí, porque lo podía decir perfectísimamente.
Mira, pero hay una cosa clara, claro. Es un negocio que no es el más rentable del mundo, y por eso ha habido grandes empresas que han desaparecido o que da muy poco toro, ¿vale? Eso lo tenemos claro, ¿no?
Sí, sí.
Los empresarios lo que tienen que saber es invertir, y eso es una inversión como otra cualquiera.
Y no, después otra cosa que a mí me llama mucho la afición. Y yo creo que al final, que presenta de tu misa, es que habrá algún perezoso que no vaya. Pero también le gusta mucho a la gente que se televisen y salir a la televisión.
Claro.
Y le das un bombo a todo el mundo. Y dice, oye, pues te he visto, oye, que tú estás puesta. Puedes tener unos familiares.
La publicidad que se hace de Santander gracias a las corridas es para que no te cobren el canon.
Eso está, pero dice al presidente del consejo, yo encantado, eso no veas cómo me vendría. Por favor, si lo dices,
es verdad, pero vamos a ver. No, José María.
Un momento, paz,
que no se oye. José María, tú, con todo ese argumento y además que es tangible, lo que tú puedes decir, es cierto, lo que has dicho es cierto. Es cierto, hay que pagar más a las cuadrillas, a todos las ganaderías. Correcto. Con los festejos, con todos los festejos televisados, hay unos ingresos que yo no tengo. Y luego, perdona, José María, y acabo ya, lo que tú estás diciendo y el impacto que tiene tener Santander durante 8 o 9 días, durante 3 horas, ¿y eso cómo se evalúa?
En 99 países del mundo.
En 99. ¿Cuánto paga de canon Garzón?
Hombre,
joder, dilo, eso es público. ¿Cuánto se paga de canon?
Es 65, ¿no?
¿65.000 euros?
Sí.
No, bueno, mejor ahí.
Bueno, ya más, porque va subiendo.
65.000 euros, una persona que es capaz de televisar 9 días, 9 festejos durante 3 horas, de verdad, os tenéis que poner coloraos.
Oye, este tío...
De verdad. No.
José María va a hundir al consejo.
No, que no voy a hundir, que joder, que no, todos
no
sois mis...
No,
pero, a ver...
Por favor. No, pero... Tranquilidad. Entre los nervios del tabaco de casa y esto, te van a machacar.
No, pero que lo digo, pero que yo soy así, joder, no sé si me conoces o no me dejas de conocer. Pues, una persona perdona, José María, una persona que hace esa apuesta, de verdad, hombre, tiene que haber una contraprestación.
Claro.
¿Cuál es el impacto de Santander, como bien dice José María, apuntando 90 países, etcétera, durante 3 horas? 3 horas, durante toda una semana de verano. Y vais vosotros y decís 60.000 euros. Hombre, por favor.
Pero con todo esto que predicas, hay una plaza que mantener, ¿eh? Ojo.
Claro.
Hay una plaza que mantener, hay unas cosas que hacer, y bien. Yo creo...
Pero lo que estáis haciendo bien, por un lado, hombre, las migajas, son migajas.
No son migajas, esto es el presupuesto.
Claudio.
Ya está, pues venga, ya está. Cachabote de almendra, la muñeca cordobesa.
Bueno, lo importante de verdad es, no es Lance Futuro, no es José María Garzón, no es el Consejo, es Santander. De verdad, y al final Santander está lo más alto, y está como nunca ha estado. Uh-huh. Y se va a ver en el mundo entero. Y para todos nosotros, los que nos consideremos la plaza como nuestra, que no es mía, pero la considero como mía, tenemos que estar orgullosos y felices.
¿Sabes lo que pasa? Lo que me dicen en WhatsApp. Dices que José María se va a hacer de oro en esta temporada. Lo digo.
¿Por qué?
Ah, tú llevas un torero que va a estar en todas las ferias.
Un grandioso torero.
Sí, señor. Y como por cosas de la vida, pues... Va a estar en todas las ferias, porque va a estar en todas. Va a torear más que Jesús Lundi Obrique en aquel año.
No, hombre, Juan hizo una gran temporada el año pasado.
Sí, es verdad.
Por supuesto, va a estar muchas ferias. En Santander lo vimos con un fanón, ¿no? Sí. Eso está ahí.
Bueno.
No, de todas formas...
No entras al trapo, ¿eh?
Un torero como Juan Ortega no es torero de 200 corridas como Jesús.
Pero
el concepto del torero
es distinto. Hombre, tenemos a su apoderado. ¿Cuántas? Dinos la verdad, José María, que tú siempre has sido sincero. ¿Cuántas corridas tienes ahora cerradas con Juan Ortega?
Sobre 30 corridas de toros.
Sobre 30. ¿El año pasado cuántas toreó?
31.
Bueno, pues este año va a torear 60.
No,
el programa.
No, ni mucho menos, hombre, porque ya muchas ferias están habladas.
No, como aficionado, no le aconsejaría tantas corridas a un torero de su corte. A un torero de
ni
su corte.
Ni mucho menos, Claudio.
O sea, que tú se lo vas a prohibir.
Sí, no. La estructura que tenemos, la gestión no es torear ese número que estoy diciendo, ni mucho menos. Uh-huh. No.
En ese sentido...
Está muchas ferias que yo estoy contando, ahí Santander, estoy contando Cuenca, estoy contando muchas Fejijón, estoy contando una serie de ferias que va hasta Juan, ¿me entiendes?
O sea, que tú vas a ser el primero, has hablado con él...
El año pasado, por esta fecha, tú me hablas y te digo esta fecha 20.
Ya.
Pero es que el año pasado, tú un torero que de 31, la mitad sale a hombros.
Uh-huh.
Como Mala, como Granada, como Santander, como Cuenca, como Valladolid.
Yo no estoy analizando la valía que lo ha demostrado la temporada pasada. No estoy cuestionando que, bueno, por los hechos ecosociales que todo el mundo conoce, yo me imagino que habrá muchas plazas que le hayan dicho, oye, pues queremos que venga también aquí.
En este tema no tengo nada que hablar.
No, por supuesto, y no te voy a preguntar yo porque es absurdo, es una cuestión personal,
que haya
cada cual.
Está claro, la política que sigue está muy clara, y es que los toreros del corte de Juan Ortega no son toreros de gran número de corridas.
Pero lo que más me gusta es lo que dice Garzón, que dice, oye, yo he hablado con él y le digo, oye, hay que estar en una línea. A mí eso es lo que me parece positivo.
Está claro, lo tenemos muy claro, ¿eh? Lo tenemos claro como si pasara mañana algo en Madrid o en Sevilla muy fuerte, lo tenemos igual, ¿eh? No vamos a cambiar la forma. Ni la cambiamos el año pasado, que quitamos muchas corridas de toros, el año pasado Juan quitó muchas, ni la vamos a cambiar este año.
José María, pero si pasara algo, lo que sí tendríais claro es el cachete a mí.
No. Es otra cosa.
De todas maneras, a estas alturas, José María, tú sabes... Que aquí en el Palacio de la Magdalena, nuestra querida alcaldesa Gema hace unas bodas civiles que son maravillosas. Yo lo dejo por ahí, por si hay algún despistado. Lo dejo por ahí. Oye, otra cosa. A ver, Indalecio...
Claudio, tengo un problema. Tengo que entrar en un sitio ahora mismo. Si alguna
que no vamos a hablar más de Juan Ortega, no te preocupes.
Porque de verdad que me están esperando en un sitio. Si no, es que se me ha retrasado toda la mañana la reunión y se me complica todo.
Bueno, ¿tienes ya cerrado lo de la gala de Taurina?
No la tengo.
No, joder, estamos bien. ¡Hala! Atiende a los demás. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Gracias por todo.
Un abrazo. Hasta luego. No, la cosa se estaba poniendo. Juan Ortega y tal. Y a lo mejor ya esto es Claudio este.
No. Es que los toreros tiene toda la razón. Los toreros de ese corte. Yo solamente conozco un torero que ha sido capaz de torear 5 corridas de toros. Con un corte de toreros de ese calibre. Y con todas las ganaderías que es Morante de la Puebla. Y yo creo que eso da cuenta de lo sobrenatural de ese torero.
¿Tú crees, sinceramente, que Juan este año no va a torear 40 corridas? ¿Tú crees que no? teniendo ya 40, a día de hoy. Es 40, que a día sí, de hoy, sí, claro, 40, sí. Es que a día de hoy tiene 31 ya.
Sí, no, no.
A día de hoy.
Pero mira, es un tipo de torero pues que andan pues las 50 corridas incluso, pero sí, sí. Pero no mucho más allá, ¿eh? Bueno, joder, vamos, no yo, por política, no por no porque
en una calentura mía he dicho 60.
Los contratos o no, los contratos lo va a tener ya, ya, los ya. Que quiera, pero,
eso es. Pero hombre, a mí me parece bien la postura de Garzón con él, ¿no?
Vamos.
Hay que eso lo hace normalmente todos los apuestas. Sí,
pero ¿Quién dice que no a 20 corridas?
No, pero, no? Pero también según la capacidad que tengas tú. Entonces ya, cada torero es diferente. Entonces,
bueno, hemos hablado así de refilón. El 2 de febrero...
Tampoco puedes quemar al torero, perdona, Claudio. Es que no quemas.
Hemos hablado, ya dijimos en su momento que la gala del Palacio del Mar es el día 2 de febrero. Desgraciadamente la semana que viene no tenemos programa porque está lo de Fitur y aquí hay muchos compromisos. La siguiente, ya la víspera del 2 de febrero, intentaremos traer a Leticia aquí en directo y que nos hable de la gala del Palacio del Mar con sus invitados, que lo tienen ya cerrado. Y el Ayuntamiento de Santander, la gala del Ayuntamiento, ¿qué tal va, Indalecio? Cuéntanos.
Bueno, pues
el otro día se barajaron unos nombres, unos días.
Estamos pensando en el día 16.
¿Que cae?
En viernes.
Viernes, ajá.
Y bueno, vamos a ver la disponibilidad de los hoteles, porque tenemos un inconveniente y es que
es el
está
San
muy cerca de San Valentín. Y los hoteles, pues de momento la idea es esa y a los toreros se les ha hablado en ese sentido. Pero
bueno, malo ha de ser que no tiene una cama nido para que pueda venir algún torero. Hombre, claro, es que son fechas complicadas. Pero bueno, tú apuntas...
Que para los toreros sería una fecha ideal, pero el problema que tenemos...
Claro,
que...
de estante eso. Pero tú apuntas al viernes 16 de febrero como sí, probable.
Sí, yo apunto como probable. Como probable.
¿Y tenéis... habéis contactado con algún hotel?
Sí, sí. Ah, no, los ¿no? hoteles estamos en... Sí,
¿estáis
estamos
en ello?
En ello. Estamos, en... estamos siendo conscientes de la dificultad que hay.
Claro, pues es que es San Valentín y toda la gente...
En ello
algunos se quieren, los que no se quieren, pues también. Y tienen que celebrarlo. Sí, sí, claro. Bueno, pues a ver, dentro de 15 días ya nos dirás algo.
Sí,
¿no?
Hombre, sí.
Dentro de 15 días ya lo... Ya lo...
La semana que viene lo, también seguro tendríamos que poderlo decir. Porque estas cosas hay que prepararlas con tiempo. Hay que resolverlo esta semana, sí o sí.
¿Y lo tenéis previsto para una presencia de cuántos? ¿El año pasado cuántos hubo más o menos? ¿O así por encima?
De,
sí, sí. De, no, de aficionados, de peñas y...
8 o 10, yo creo que hubo.
¿8 o 10 qué?
No,
personas. Unas
200 y pico personas.
¿Cuántos?
200 y poco.
Sí, 200 y pico.
Sí, 200 y poco.
Un número más o menos,
sí,
¿no?
Sí, 200, 300.
Y no hubo más porque muchos se marcharon a San Valentín.
Claro.
Claro,
es que San Valentín
vivió en... Y ahora que estoy hablando yo, hago un llamamiento a todas las peñas para que aquellas que vayan a entregar trofeos se lo digan a Cristina... Y tenerlo...
Claro, todo preparado.
Tenerlo preparado, que sí, no lo dejen para última hora.
Contactar a todos los toreros.
Claro, sí, para contactar con los toreros y que les se les pueda dar.
Han contactado ya varios, sobre todo los que han tenido el premio del Consejo de Administración, que es lo que tenemos. Sí, claro.
Hombre, que el éxito de esas galas es tener la mayor presencia de toreros.
Claro.
Efectivamente.
Claro, porque sí, pues, si no es una faena... Para la peña que lo da, para el ayuntamiento que lo da, para quien lo dé, ¿no?
Además que es que el encanto que tienen precisamente esas cenas es que el aficionado, de forma ya masiva, pues puede tratar con los toreros suelen ser bastante amables.
Son cercanos, sí, son cercanos.
Son muy cercanos.
Porque hay esas fechas que tenemos, estamos 16, estamos en Capilla con Castellón, pero bueno, Castellón es a primeros de marzo. Castellón es a primeros de marzo.
Y Olivenza.
Olivenza.
También a primeros de marzo.
Valdemorillo.
Valdemorillo es lo único que caerá a lo mejor a finales de febrero.
Sí, pero bueno. Es la primera.
Vale.
Es la primera y cae a finales de febrero.
Bueno, ahora creo que a Jalbir me parece que da un festejo antes que...
Bueno,
pero así todo no nos quita a nosotros la presencia de los premiados, ¿eh? Lo único es eso, lo de las peñas que tengan pensado algunos, que lo digan rápidamente para...
Que peñada el trofeo,
y contactar con ellos.
Que entrega, etcétera, etcétera.
Claro, pues. Si no está dentro de los premios del Consejo, pues por lo menos otros premios de las peñas a contactar con ellos para que puedan dar el premio.
Muy bien, pues nada, a ver si todo sale bien. Insisto, la semana que viene, el próximo jueves, no tenemos programa porque es lo de Fitur, el día 25, pero sí la siguiente semana ya, que es día 1, me parece que hay jueves día 1, sí tendremos y esperemos que poder contar con Leticia, en nombre del Palacio del Mar, y que nos diga un poquito cómo tiene organizada la entrega de trofeos y todo esto. Vamos con Tomás Amparán, a ver qué noticias nos cuentas. Tomás, buenos días.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos esta sección de actualidad poniendo rumbo a la capital del Turia, y es que la próxima feria de Fallas ya es oficial. Espacios Nautalia 360, la empresa gestora de la Plaza de Toros de Valencia, ha presentado el jueves pasado el ciclo Josefino de 2024 y los festejos con motivo de la festividad de la Comunidad Valenciana, donde tendrá lugar, por cierto, la retirada definitiva de los ruedos de Enrique Ponce. El torero de Chiva reaparecerá en la Plaza de Toros de Nimes, en Francia, después de 3 años fuera de los ruedos el viernes 17 de mayo de 2024 en la Feria de Pentecostés. Hablando de los carteles, el matador de toros Andrés Rocarrey estará presente durante 2 tardes en la Feria de Fallas y será la base de la feria. La primera de ellas el sábado 16 de marzo, con toros de Jandilla y acompañado de José María Manzanares y Alejandro Talavante, y al día siguiente actuará junto a Sebastián Castella y Pablo Aguado, con toros de Victoriano del Río. Hay que destacar la encerrona de Román, con varias ganaderías, el domingo 10 de marzo. La Feria de Fallas se desarrollará del sábado 9 de marzo al martes 19 y presentará una programación con 6 corridas de toros, un festejo de rejones, 2 novilladas con picadores y 1 sin picadores. Y ya se van conociendo los carteles de las primeras ferias de la temporada y vamos a dar cumplida información sobre ellos, empezando por la Feria Taurina de Valdemorillo en honor a San Blas, que ya es una realidad. La empresa Pueblos del Toreo ha presentado durante la mañana de ayer los carteles de la feria de la localidad madrileña. Esta feria estará compuesta por 2 corridas de toros y 1 novillada. Estos festejos se celebrarán entre el 9 y el 11 de febrero. 3 festejos en los que harán el paseillo figuras del toreo como Alejandro Talavante, Juan Ortega o Paco Ureña, que pisarán la Plaza de Toros de la Candelaria. Además, estarán presentes en la feria Miguel Ángel Pereira, triunfador de la feria del año pasado, Ginés Marín y la alternativa del torero Guillermo García Pulido, una de las grandes promesas del toreo. Cerrado el cartel para la Feria de San José de la localidad riojana de Arnedo, que se completará con la final del certamen Zapato de Plata. Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Alejandro Talavante abrirán la temporada taurina en Logroño el próximo 16 de marzo en una corrida prevista en Arnedo con astados de la ganadería de Alcurrucén. Los tentaderos del bolsín taurino Zapato de Plata se celebrarán los próximos 17 y 18 de febrero en 2 fincas toledanas. La final con los 3 novilleros seleccionados tendrá lugar en el Arnedo Arena el 17 de marzo y el triunfador podrá participar en una de las novilladas del Zapato de Oro 2024. Y hablando precisamente del Zapato de Oro, decir que Daniel Medina recibió el pasado sábado este prestigioso galardón que le nombra como el triunfador de las novilladas de Arnedo de la temporada pasada. El novillero ha indicado que es muy importante para mí, es uno de los grandes premios que puede obtener un novillero. Un premio que reconoce su gran tarde ante los novillos de Adolfo Martín, con los que cuajó 2 grandes faenas. Espero que esto sirva para debutar en Madrid este año, ha indicado el novillero. Y por supuesto no puedo terminar esta sección de actualidad sin felicitar de forma cariñosa a Endalecio Sobrino, que será el encargado de realizar el cartel oficial de la Feria del Toro de Pamplona de este año. Enhorabuena, querido Andalecio.
Gracias.
Y hasta aquí llegamos en el día de hoy. La semana que viene volveremos con más actualidad. Muchas gracias y buenos días.
Gracias, Tomás. Esas son las fake news de Claudio. O sea, no hagáis caso de esas cosas que Claudio dice, alguna sí y otra no. En fin, ya hablaremos en su momento de todo ello. Manolo González es un hombre ligado a la radio toda la vida. Toda la vida. Aquí, afortunadamente, en Santander le conocemos desde inicios de los años 80. Que me corrija. Manolo, buenos días.
¿Qué tal, Claudio? Buenos días a todos.
Y ha hecho un libro precioso.
Bueno.
Que se no, es bonito. Y además muy...
Eres un buen amigo.
No, un buen amigo no. Y además es muy fácil de leer. Y además tienes muchísimos recuerdos. Y mucha vida. Y mucha vida en toda tu trayectoria en la radio. La radio que yo viví. Que lo vas a presentar en la Casa de la Rioja de Madrid. Corrígeme. ¿Qué día, por favor, Manolo?
Sí, pues efectivamente, ya lo hemos presentado precisamente aquí en Logroño.
Ah.
A continuación iremos a Palencia el día 26 y también iremos a Madrid, al Centro Riojano. Eso será para conmemorar la festividad del Día Mundial de la Radio, que es uno de los elementos que tratamos en profundidad en el libro La Radio que yo viví. Y me gusta recalcar esto porque el motivo por el cual me metí en esta aventura fue porque me dijeron algunos compañeros y amigos, y más concretamente el editor, que había que publicar eso que tenía, material que tenía yo de las adhesiones de tantos países, y por evitar que algún día, cuando yo no esté, ya tengo 80 años, pues puedan ir a la papelera, al contenedor azul, ¿sabes?
Oye, entonces, todos los que sois, Manolo, todos los que sois taurinos, bueno, tenéis una, sois longevos, está Indalecio que está fresco como una lechuga, tú tres cuartos de lo mismo, luego hablaremos con Onésimo, Onésimo no, tiene, no sé, 86, no sé cuántos tiene Onésimo.
86 me dijo el otro día.
86 tiene Onésimo, pero bueno, eso os lo ha dado el hambre que habéis pasado en las ferias, ¿no?
Sí, muchísimo, sobre todo en Santander, fíjate.
Oye, hablando de Santander,
Indalecio,
¿lo presentas?
Me alegro saludar a Indalecio y estoy contentísimo. Oye, que sí, le han encargado lo de Pamplona. Iré a verte a la presentación del cartel.
Vale, vale.
El presidente de la Plaza Misericordia me va a matar, pero bueno, espero que no me mate.
No creo.
Bueno,
no,
ya,
tiene motivos.
Pues bueno, ya sabes. Bien, en fin, las buenas noticias, ya sabes tú, Manolo, que hay que darlas a su tiempo. Y por quien pues tiene sí. que darlas, ¿eh? Por quien tiene que darlas. Uh-huh. Bueno, esto es fácil de entender. Manolo, La Rioja, Palencia, Madrid, joder, ¿y Santander qué?
Pues la verdad es que no me lo he planteado.
¿Pero
no me
por
lo
qué?
Planteado, porque
tú aquí bueno, tienes pues, tu público pues, sí. de toda la vida.
Hombre, aquí has tenido una trayectoria taurina bastante larga, además.
Estaba pensando esta mañana cuando recibí tu llamada, Claudio, para intervenir en este magnífico programa, que qué bien que tengamos medios que se preocupan precisamente de la fiesta de los toros, como es el caso de Teiva, en Santander, porque no estamos en los mejores momentos por parte de los medios. Bueno, te decía, cuando me llamaste para intervenir hoy, tenía unas fechas previstas, otras que están por hacer. Tampoco se trataba de hacer una tournée presentando el libro, que bueno, para eso están los medios difusores y que se encargan de eso. Me preguntaba lo de Santander. Pues mira, ya que lo preguntas, me apetece mucho. Me apetece mucho porque mira, fueron 16 años en el Hotel Santemar y cuando terminamos en el 2005, desde 1989, 16 años, continuaré mientras esté en esa tierra nuestra, yendo a la Feria de Santiago. Y también lo enlazo con el Hotel Saray de Granada, que uh-huh. empezamos en el 92 hasta el 2005, otros 13 años, ¿no?
Bueno. En fin. Hombre, aquí tienes, Manolo, aquí tienes un hotel donde hacerlo. Tienes una dueña del hotel que te adora. Tienes unos aficionados claro, mutuamente, y tienes unos aficionados, Inalecio, como recuerdas, donde algunos tuvimos la suerte de vivir aquellos comienzos de aquellas maravillosas tertulias, claro. Pues hombre, todavía no nos hemos muerto,
Bueno, pues viva la sugerencia del director.
Así coño, claro.
Adelante.
Faltaría más.
Sin taco.
Bueno, pues ya sabes que esto ha cambiado mucho la radio, tu radio a la radio de ahora.
Ah, pues sí, efectivamente.
No sé si para bien o para mal, pero bueno, ahí seguimos comunicando.
Pues llamaremos a Rosario y lo prepararemos cualquier día por ahí. Eso, vamos a pasar un día bueno.
Eso lo tenéis que hacer, ya sabes que el hotel lo tienes ahí y, hombre, y el público también.
Y el público, o sea, también, que afortunadamente sobrevivimos al COVID.
Yo tengo magníficos recuerdos de aquella etapa, Cuando yo continúo yendo todos los años y si Dios quiere continuaré.
Hombre, aquellos pelotazos de las tertulias, Manolo, estaban absolutamente llenas.
Y además la llenaba o si se hacía por la tarde o si se hacía a la hora de estar en la playa. Yo recuerdo perfectamente, es una frase tuya, Manolo, cuando decía, ¿qué hacéis? ¿Estáis aquí locos? ¿Qué hacéis aquí que no estáis en la playa? Un día de estos preciosos de playa y estaba atestado el Santemar. Increíble.
Pues mira, según me dijo Paco Agudo, que era el director del Santemar, me dijo que había contado un día exactamente 494 personas, casi 500. Una barbaridad, a la una de la tarde con ese show magnífico de Santander y ese sardinero a golpe de salto.
Sí, señor. Oye, Manolo, última cuestión, porque algunos están preguntando, habías anunciado, Claudio, a Victorino Martín, vale, le había anunciado, pero esta misma mañana, cuando he hablado con Emi de Claudio, que es que tengo una reunión urgente, no creo que me vaya a dar tiempo, le estaba llamando ahora a Javi, nuestro técnico, no cogía el teléfono, y eso significa, pues el hombre que está liado, si no lo hacemos para esta semana, lo hacemos para dentro de 15 días, para hablar de ese Día Internacional del Toro, Fundación Toro de Lidia, el Día Internacional del Toro, que estaba proponiendo Victorino Martín, y me contabas una anécdota, porque dentro de tu libro, que ya le he leído, que es muy fácil de leer, se digiere bien, había un artículo de coincidencia de Victorino con Manolo González, y yo no sé si tú quieres dar una noticia que a lo mejor los buenos aficionados taurinos en Cantabria les sonará lo que vas a decir, no es una noticia buena, pero bueno, te lo dejo a ti, Manolo.
Voy a contar ahora, y es muy triste, ha fallecido Ricardo Tricio, un íntimo amigo nuestro de la Peña 21,
sí, hombre.
Que todos los años iba a la Feria de Santander, buenos amigos,
sí, hombre, sí.
Y de hecho habían estado con Victorino en el Puente de la Constitución y la Inmaculada, como todos los años, uh-huh. Y ha seguido a Victorino por tierra, mar y aire, diríamos, plazas de Francia, plazas de españolas, donde vivía Victorino, ahí estaban.
Y pues, era un grandísimo aficionado.
Claro que sí, yo lo siento mucho porque es un mira, esta tarde a las 6 trataremos por él en la catedral que se va a celebrar el funeral. Y bueno, pues sí, Victorino está también muy afectado porque era muy amigo nuestro. Uh-huh. Y bueno, pues cosas que pasan, la vida continúa, pero uh-huh. sí, la verdad es que la vida es así.
Es así. Hacemos
para morir. Uh-huh.
Pues siento no poder estar porque era un gran aficionado y un buen amigo y una gran persona.
Muy, muy buena, sí, hombre, sí. Admirador de Indalecio de toda la vida.
Sí,
y defensor
sí.
De.
Era un gran amigo,
El trofeo.
El trofeo sobrino de Rubén, ¿no?
Bueno,
pues das un abrazo ahí a toda la gente, en mi nombre.
Lo haré en vuestro nombre, empezando por Eusebio Peñán, que es el presidente. Sí. Porque además lo van a agradecer. Quería decir antes de que os digamos adiós de momento, porque nosotros nunca nos despedimos de Santander, ni menos de los amigos, que hay un cuadro de Julio Robles en el Museo de Salamanca, y van a la Plaza Mayor, pasaste por ahí, del trofeo Sobrino de Rubén.
Creo que hay tres, no sé.
Lo dice por los que ha pintado él. A no ser que haya habido un espolio.
Que haya alguno más, no lo sé. Exactamente, va a haber
algún espolio. Decía un amigo mío, oye, está muy bien, pero si no entramos en detalles.
Manolo, oye, enhorabuena por tu trayectoria radiofónica.
Oye, y
nada, te esperamos pues, en Santander, ¿eh?
Pues no te preocupes, que ahí lo organizamos.
Oye, te sugiero una cosa, a ver si coincide. Mira, teniendo en cuenta que el 10... Es que esto hay que hacerlo en caliente. Teniendo en cuenta que la entrega de trofeos es el 16 de febrero, si aprovechas ese viernes, el 16 por la mañana, puedes hacer un acto bien.
Sí, podría, porque el 13 estamos en Madrid, en el sector riojano, que es el Día Mundial de la Radio. Pues lo miramos. Sí,
pues mira, dale una vuelta de tuerca. Manolo, un abrazo. Sí.
Todo lo podemos hablar. Venga, Manolo, un abrazo.
Para vosotros, enhorabuena por todo. Buena radio, buenos toros, buen ambiente. Y que el empresario cuide la feria, que este año se verá por todo el mundo. Vaya notición, ¿eh?
Sí, sí.
Y Indalecio haciendo el pregón de Pamplona. ¿Pero qué va a ser esto? Estamos de moda.
Muy bien. Esto es un escándalo, Manolo.
¿Cómo me alegro por los amigos? Un fuerte abrazo.
Estamos aquí en una profesión endogámica, aquí entre nosotros todos. Un abrazo, Manolo.
Un abrazo.
Gracias. Igualmente para vosotros.
Claro, Manolo. Claro, se me ha olvidado preguntarle a Manolo. Digo, bueno, ¿cómo consigue él tener, bueno, ese buen aspecto como a ti, ¿no? Otros quieren dejar de fumar y no lo consiguen.
Es que Manolo no ha fumado nunca.
Ya, bueno, pero claro, otros, joder, estáis... Vamos a hablar con el hombre de 86 años, aunque no lo parezca. Onésimo, ¿qué tal estamos? Chato.
Buenos días, estupendamente. Estáis ya escuchando al decano de la tertulia de Santander.
Sí, señor, estamos hablando con el decano. Onésimo Pérez, el Chato.
Y que no falte. No, que nunca. No falte el decano. Yo estoy porque no faltar, ¿eh?
Ya, bueno, hombre.
Otro veréis.
Oye, vamos a cambiar el tercio. Venga, que estas cosas...
Vamos, dime.
Una bromuca, pero sin más. Que la vida continúa.
Dime.
A ver, sí, ¿qué tienes por ahí? Me imagino que te haría una ilusión.
Bueno, de momento tengo, pues, esa gran noticia que ha saltado del veto que le han hecho a Daniel Luque, que le están haciendo a él y a alguno más.
¿Pero qué se lo ha hecho Roca, pues, Rey? ¿Por la chavala aquella de la discoteca de Sevilla?
Pues a lo mejor.
Joder,
pues a lo
todavía
mejor.
Colea eso.
Ya ves. Porque es que lo que es una pena que el aficionado tenga que aguantar esto. Porque el aficionado siempre toda la vida lo que quiere son buenos carteles.
A ver, cuéntanos, un momento, Onésimo. Cuéntanos cosas que a lo mejor no sabemos. ¿De dónde viene el veto y por qué viene el veto?
Bueno, pues yo creo que el veto viene... Generalmente yo a este chico le conozco hace mucho tiempo, a la de Luque. Es un grandísimo torero.
Que sí, pero ¿por dónde viene?
La culpa de que sea así, yo creo que la tiene el mismo torero, ¿eh?
¿Ah?
El nuevo torero tiene un carácter que no es muy agradable para todos, la prueba que no está, que no le duran ni apoderados, ni subalternos, no le dura nadie nada.
Joder, pero se estaba toreando muy bien.
Sí, hombre, es un grandísimo torero. Bien. Para mí, uno de los mejores toreros que hay hoy en el actualmente. Lo que pasa es que quizás, ya digo, en la culpa la tenga este hombre.
El mismo.
Porque te acordarás de lo que pasó en Madrid hace unos cuantos años.
Sí, por su carácter, ¿no?
No siendo nada, sí. Claro, no siendo nada, que no era nada todavía en el mundo del toro, y se encaró con la afición de Madrid. Eso le tuvo parado varios tiempo. Uh-huh. Y claro, pues ahora ha vuelto otra vez. Yo para mí es que no... Tiene mal carácter, tiene muy mal carácter.
O sea, ¿no tiene nada que ver con la rivalidad con Roca por aquello que pasó en Sevilla, en la discoteca? Bueno, eso son cosas suyas, pero que se quedó ahí.
Yo creo que no, Claudio.
Vale.
Yo creo que la culpa la tiene él porque ha tenido otros enfrentamientos, muchos, y la prueba está que no le duran, ni los apoderados, no le duran 2 días y medio, ni los subalternos.
Le duran menos que las parejas a Juan Ortega.
Ahí está.
De todas formas, claro, ¿dónde vamos a dejar los toros, Onésimo, si los toreros de este temple que tiene el bueno de Luque siempre han existido? Siempre César Girón, en el patio de caballo les decía a los compañeros, claro, ojalá os mate un toro y a todos. O sea que imagínate, creo que el Luque no llega a ese grado.
Y los compañeros dirían, ya sabes cómo es César Girón.
Sí,
hay muchas anécdotas. Yo a César incluso le conocí, porque incluso hasta estuvo aquí viviendo alguna vez César. Uh-huh. Y sus hermanos, César, Rafael, Burro, toda esa gente, porque eran íntimos amigos de un ganadero, Efraín, que fue el más...
Onésimo,
peor.
La semana que viene no tenemos programa, pero dentro de 15 días prepara otra anécdota de estas que son muy bonitas, hombre, que a la gente le gusta, ¿eh? Sobre cosas que pasan en el mundo de los toros, ¿vale?
Claro que te la voy a preparar. Y ese para mí, pues, me congratula muchísimo hablar con vosotros.
Que ya lo sé.
Yo siempre digo, hombre, mi amigo Claudio, y yo soy el decano...
Sí, señor, además de verdad. Ya te haremos un libro, porque, como te mereces. ¡Chato!
Un abrazo para todos.
Venga. Muchas gracias.
Adiós,
Javier,
adiós.
Gracias. Hasta luego. Un momento. Javier, ¿de quién vas a hablar hoy? Buenos días.
Muy buenos días, Claudio. Hoy hablaremos de Francisco Arjona Herrera, más conocido como Curro Cúchares. Muchos tratadistas sitúan el nacimiento de nuestro protagonista de hoy en Madrid el 20 de mayo de 1818... Sin embargo, el doctor Rafael Cabrera publicó la partida de defunción que tuvo lugar en 1868, en la que se señala que era de 51 años de edad, por lo que pudo haber nacido en 1817. Hijo del banderillero Manuel Arjona Sánchez Costura y sobrino del célebre Curro Guillén. A pesar de que nació en Madrid, la familia se trasladó a Sevilla, en cuyo matadero trabajaba su padre. Ingresó en la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, convirtiéndose en alumno aventajado de la misma. Fue discípulo de Pedro Romero y Jerónimo José Cándido. Juan León lo protegió y le acogió en su cuadrilla, consiguiendo una gran popularidad. El 27 de abril de 1840 actuó por vez primera como matador de toros en Madrid, en una corrida junto a Juan Pastor el Barbero. A partir de ese día, Cúchares intervino en otras 11 corridas en Madrid esa misma temporada, varias acompañando a Francisco Montes Paquiro. Según Cosío, el 6 de junio de 1842, utilizó por vez primera el apodo de Cúchares, en una corrida en la que sustituyó a Juan Just y compartió cartel con Roque Miranda Rigores. Desde 1840 hasta 1850 se prodigaron los triunfos. Rivalizó con el Chiclanero, quedando a la muerte de este en 1853 como máxima figura de la torería andante. Sin embargo, tuvo sus partidarios y sus detractores, debido a su manera de entender el sentido de los adornos y hasta la lidia. Solía matar a volapié y recurrir con frecuencia al descabello, algo que la afición consideraba una vulgaridad propia de matarifes. Finalizada la temporada de 1868, partió rumbo a Cuba, contrayendo la fiebre amarilla, falleciendo el 4 de diciembre de 1868. Fue enterrado en La Habana, pero 15 años después, un hermano de Frascuelo promovió el traslado de sus restos a España, siendo depositados en un nicho de la sevillana iglesia de San Bernardo. Debido a su alta categoría como torero, al toreo se le conoce como el arte de cúchares. Sus principales aportaciones fueron el uso de la mano derecha para hacer pasar a los toros y el nacimiento de un sentido estético en el toreo, comenzando a perder este su exclusiva condición de lidia encaminada al fin prioritario de la estocada. Hasta la semana que viene. Vale, buenos días.
Gracias, Javier. Ya queda menos para el siglo XXI. Poco a poco, ¿eh? Sin prisa, sin prisa. Emilio, que muchísimas gracias.
Pues nada, a ti. Gracias por invitarme.
No, hombre, faltaría más. Javi, bien.
Bien.
¿Habéis devuelto todo, toda la terminación de la lotería?
Estamos
en ello. Joder, toca en Navidad, toca en el niño.
Y ya hay que rematar al centro de la portería.
¿Cuál es el próximo compromiso que tiene la Fili Rodríguez? ¿Alguna conferencia? ¿Qué tenéis preparado?
Pues estamos ahí organizando. Bueno, el día 21, el domingo, es el 81º aniversario del fallecimiento del torero. Y después queríamos ahí, estamos organizando alguna tertulia, pero
bueno,
se nos amontona.
Como es lógico. Inalecio, la semana que viene, pues lo decimos en algún programa, aunque no tenga más programa de toros, si cerráis lo de la gala, pues mira, sí. Mejor que mejor.
Exactamente.
Que es lo que será.
Cuanto antes mejor.
Y las peñas que hagan caso a Emilio, que se dirijan rápidamente a Cristina o a quien corresponda.
Sí, para saber si hay que contactar a algún torero más que no se ha hecho.
Es que es primordial.
Exactamente, o sea, lo importante es que aparezcan los toreros por allí, que puedan hablar con los aficionados, etcétera.
Bueno, pues nada, espero que se hayan divertido, que es nuestro propósito, no tenemos otro, que se hayan divertido y de vez en cuando les damos alguna noticia, alguna información, que esto también es importante. Y ya les digo, lo siento, de verdad, la semana que viene tenemos Fitur, en este programa.
Perdona un momento.